Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Este programa está patrocinado por El Sol. Es un programa especial con una dosis extra de vitamina D. Andar, este es el programa de andar.
De andar.
Caminamos.
Divagamos.
A los gatos.
Saludamos.
Y exploramos la creatividad. Andar. Hola Marina.
Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Esto es El Andar, que es un paseo
Bien.
Cast sobre creatividad de videojuegos con Marina González y Jordi de Paco.
Hoy bajo el sol, qué bien. Llevamos semanas en Valencia.
Tres
que
semanas
no
de bajo la lluvia y el viento
es
grabando esto.
Aquí,
madre mía.
Aquí ha sido raro, la verdad, pero ya está el sol. Hay nubes, espero que no... O sea, espero que durante esta casi hora que grabamos esté el solecito por aquí, que se está muy bien.
Antes de entrar al meollo, hay preguntitas. Tenemos
sí,
preguntitas.
Sí. Tenemos una pregunta en YouTube que hablaba sobre después de leer un libro, ver una película, jugar a un videojuego, demás, ¿cuánto tiempo tardamos en, cómo decirlo, en absorber la experiencia que acabamos de disfrutar? O en,
que deje un pozo, ¿no?
Sí, que deje un pozo en nosotros y tal. Y no sé, yo creo que en ese caso depende. A mí a veces me pasa que acabo una cosa y enseguida tengo ya muchas opiniones, pero a mí a veces necesito un poco de tiempo para reposar lo que acabo de ver o leer o lo que sea y formarme una opinión, ¿no?
Buah.
No sé.
Yo soy lentísimo en eso, o sea...
claro.
No puedo, no tengo las hot takes para mí.
Ya.
Son muy poco hot porque tardo mucho tiempo, van a como a fuego lento esa hot take.
Uh-huh. Sí.
Llegar a conclusiones de trabajos... Es como que digo, vale, esta es la tarde de pensar.
Yeah.
Me suele golpear cuando estoy en la ducha. Es como que activamente me cuesta. O sea, puedo hacer análisis forzados y tal, pero el pozo real que me ha dejado algo no empieza a venir hasta que estoy meditando, estoy fregando los platos, me pasa mucho, cosas así.
Yeah.
Tiene que venir cuando... Eso, o sea, se tiene que posar eso, porque... Y además siento que las conclusiones que saco cuando intento hacer análisis de forma inactiva, que imagino que muchos amigos que tenemos en la prensa tienen que hacer análisis de manera activa.
Sí.
Ese a mí me cuesta muchísimo.
Ya, a mí eso creo que es lo que más me cuesta y lo que admiro mucho de la gente que hace análisis y demás, porque... Creo que cuando estoy, por ejemplo, en un videojuego, ¿no? Jugando a algo, me cuesta estar sacando conclusiones ya. Tendría que tener... Claro, a ver, sí, igual pues me dedicarás a lo que sea. Supongo que igual pues tienes una libreta en la que vas apuntando pensamientos, ideas o lo que sea. Pero a mí se me van perdiendo, ¿no? Y es luego, con el tiempo, que igual lo voy recordando. O a mí lo que más me sirve es hablar. O sea, que cuando, por ejemplo, acabamos de ver una peli y nos ponemos a hablar de ella, es cuando ahí empiezo a sacar conclusiones y cosas, ¿no? Porque al rebotar ideas y tal, empiezo a pensar, ah, pues ostras, esta escena, esta no sé qué, esto me ha gustado, esto tal, esto ni sé cuántos, y empiezo ahí un poco a hilar cosas. Pero para mí creo que también depende, ¿eh? Hay veces que igual puedo ver una serie y sin más, o sea, ¿sabes? Que igual pienso un poco sobre ella, pero luego igual se me puede olvidar no. lo que he pensado, ¿no?
O sea, yo creo que, claro, cambiar tu manera claro. de observar hace también, cambia tu manera de las conclusiones que puedes sacar.
Claro.
Porque me pasó, cuando estuvo aquí de visita Paula García de Eurogamer, que en aquel momento estaba analizando Kirby, creo, y el tener que, sabes que esto es tu trabajo y que estás analizando y que tienes que sacar conclusiones, hace que juguemos de manera muy diferente, y ella pudo verlo, que nosotros nos dedicamos a decir, mira, se cogen
claro.
de la mano, vamos a estar aquí saltando 2 minutos contra esta pared,
claro.
mira qué graciosos como rebotan, eso
claro.
man, porque es puro juego, es
claro.
ocio súper libre.
Entonces, la cosa es que tienes una mirada diferente cuando tienes que analizar, que cuando estás diferente.
Sí, pero es que es inevitable. O sea,
ya está. Claro, claro.
Tienes la mirada
sí.
sucia, como dicen en Los Serrano.
La mirada sucia, qué mal suena. Sí, yo creo que...
Es broma, ¿eh? O sea, analizar
no,
y
claro,
desarrollar
claro.
el músculo de analizar te permite
sí.
Procesar mucho mejor obras que cuando juegas por los claro. loles, que luego por eso tardamos tanto en sacar las conclusiones, porque los loles tardan más en,
claro, claro.
en hacer pozo.
Sí. Claro, yo creo que igual jugando a videojuegos me puede pasar más, puedo sacar más conclusiones, pero porque igual me estoy fijando en más cosas porque nos dedicamos a esto. Pero sí que un análisis así tocho tampoco te podría hacer quizás, ¿no? Tendría uh-huh. que ser en plan, vale, o sea, me costaría mucho, ¿no? Pero entiendo que, joder, por eso es una profesión, ¿no? Yeah. O sea, pues hay gente que se dedica a eso y demás porque
creo que
es difícil.
Esto está yéndose como que da para capítulo.
Vale,
vamos
lo dejamos
a cambiar.
Aquí, ¿está bien? Claro, claro.
¿Hay más preguntas?
Hoy. Que yo sepa no.
Vale.
Que yo sepa
vale.
no.
Había así visto que nos habían propuesto otro tema sobre sí. la legitimización de los videojuegos, el estigma que tienen y tal, pero creo que ese... Trataremos
sí.
sobre ello de
yo
como
creo que
en
sí.
un programa.
Sí, yo creo que sí. Hablar un poco
ideas
sobre
que nos ha dado eso.
Los videojuegos tal cual, ¿no? En plan,
sí, sí.
Que no solemos...
No avances mucho, ¿no?
No, no,
vamos
no.
a dejarlo sin spoilers.
Sí, vale,
esto,
vale, vale.
Que creo que era un spin interesante
sí,
en
no,
la manera de tratarlo.
No iba a decir nada de lo vale, que vale. vamos a hablar. Iba a decir simplemente que íbamos a hablar de videojuegos que no solemos hablar tanto de videojuegos.
Ya,
eso era, ya,
ya
está.
Ya, ya, ya. Pero no. al final venís por la trampa de los videojuegos, pero hablamos de otras cosas.
Sí, sí.
Que de hecho hoy vamos a hablar del éxito.
El éxito.
Porque esto es parte de un programa doble que empezó la semana pasada. Un díptico. Que yo no sabía cómo llamarlo y pude ver que Chico Nuclear, Víctor,
sí.
lo había llamado díptico y dije, menos mal, una palabra que puedo usar para esto. Y el primero, el episodio anterior a este, es sobre el fracaso. Y como el tema da mucho de sí, la otra cara de la moneda la vamos a tratar en este, que es el éxito.
Sí, de hecho me ha gustado que, bueno, he visto algunos comentarios de gente hablando sobre sus fracasos o de su relación con el fracaso y tal, que muy bien. Muchas gracias por compartir esas cosas porque creo que también es difícil, ¿no? Y sobre todo hablar de esas cosas que igual te han dolido o tal o no sé, es difícil, así que está bien. Pero hoy vamos a hablar del éxito.
Sí, de hecho yo te iba a decir que me parece, porque he estado pensando en este programa, y me parece que hablar del fracaso es doloroso, pero hablar del éxito es más difícil.
Claro, para mí se me hace difícil, la verdad. Sí,
porque
sí.
de hecho quería empezarte hablando sobre ti y sobre tu éxito.
Ostras.
Eres una artista de reputación.
Madre mía.
En tu medio. Has desarrollado un estilo visual único, una manera de trabajar el color muy especial, que mucha gente, de hecho, ha empezado a imitarte en la escena independiente. Te ganas la vida con esto.
Sí.
Una vida muy buena de artista.
Sí.
Y se podría considerar a todas que eres una persona de éxito y a muchísima gente le gustaría estar en tu lugar
ya.
y desarrollar el arte como tú lo desarrollas. ¿Qué te hace sentir eso?
Pues a ver, hablando de otro programa en el que hablamos de esto, me hace sentir impostora, ¿no? me hace volver a sentir ese síndrome de impostor, aunque también me siento súper, súper agradecida, ¿no? O sea, quiero decir, me siento como que... Este año, de hecho, en marzo, que estamos ahora aún, cumplimos 10 años en Deconstructive. Y claro, y pienso, vale, esto ha venido, ¿no? Después de 10 años de estar haciendo cosas, ¿no? Que al principio empezamos muy lentos y tal, el primer añito a veces no lo cuento, pero sí que estaba ahí, ¿no? Ya haciendo pruebas y cosas. Y sí que ahora lo pienso y digo, ostras, ¿no? Vaya camino, ¿no? Y vaya... No sé.
Claro, es que. Pequeño inciso.
Sí.
Esta situación en la que estás.
Sí.
Parece fortuita y viene cimentada por 10 años, ¿no? De
claro.
haber estado haciendo esto.
Claro, a eso me refiero.
Que
¿no?
aún así
que...
siguen pareciendo pocos frente
sí.
a los más veteranos de la industria.
Claro, por un lado se me hace como extraño, ¿no? Por eso, ¿no? Porque pienso, guau, llevamos 10 años, es un montón, es normal que ahora, yo qué sé, pues haya desarrollado pues quizás un estilo y una manera de trabajar con la que me siento cómoda, estamos ya con un estilo que tenemos incluso como equipo, ¿no? Y tal, y eso me hace sentir súper bien. Pero a la vez...
¡Hola, que sale música!
¡Pero esto no estaba antes!
¡Dios!
¡Yeah! ¡King Rhythm es super guay!
¡Wow! Perdonad,
wow.
Es que...
No, ha sido esto.
Estaba cruzando por un parque en la calle de la Guardia Civil,
ostras.
En Benimaclet. Y he visto una palanca, le he girado, mientras Marina hablaba, pensaba que no iba a pasar nada malo, que era pensaba que era un juguete infantil y ya está. Y ha empezado a gritar la bola y a hacer música.
Es que yo me acuerdo una vez que pasamos y estaban como niños tocando eso, pero también los cacharros esos que están alrededor, las mediosferas esas,
sí.
y las tocan y hacen como sonidos luego así.
¡Hostias!
Y alguna vez sí que lo había visto.
Decía, ¡yeah! ¡King Rhythm!
¿Qué pasa?
¡King Rhythm!
Buenísimo,
en
buenísimo.
Fin, pero disculpa la veteranía. Nada.
No, eso, ¿no? Que por un lado pienso en eso, ¿no? De que esto viene después de mucho tiempo y estoy pues súper contenta, ¿no? De haber llegado a eso y de que haber conectado con personas a las que le gusta mi arte y demás y que queda bien con los juegos que hacemos y demás. O sea, me siento como súper... Que a veces no me lo creo, ¿no? En plan de, wow, qué guay, ¿no? Haber llegado a esto. No, no esperaba llegar a esto, realmente, ¿no? Por ejemplo, o sea, no... No era una cosa que esperara que pasara, ¿vale? Uh-huh. No porque no la quisiera, sino porque me parecía difícil. Porque creo que las... aquí creamos apps brutales. Perdón, es que he tenido que leer un cartel que...
Ha montado aquí una
startup. De neón ahí, súper fuerte.
Muy guapa.
Sí, no la había visto.
Hostia, es un edificio súper tocho.
Hostia, hay mucha
que
gente, sí.
En plan...
Sí, sí, sí.
Serie de esta de Silicon Valley.
Sí, vaya.
Vaya, ¿cuántas estímulos hoy?
Sí, sí.
En el paseo.
Pues eso, no lo esperaba, pero no por nada, sino porque pensaba que era muy difícil, ¿no? Y que el camino del artista, por así decirlo, o de dedicarte a cosas creativas, pues siempre es complicado, ¿no? Es muy difícil, ya lo hemos hablado muchas veces aquí, de varias maneras, pero es difícil. Y eso, y por otro lado me siento como, wow, aún me queda mucho, ¿no?, por recorrer realmente. Entonces pienso, vale, ahora estoy en un punto en el que se puede considerar que hay cierto éxito detrás, pero yo que sé, considero que aún queda, ¿no? Y no sé, es una sensación extraña, es una sensación extraña. Pero yo te iba a preguntar a ti, tú también se te puede aplicar lo que me has dicho a mí, ¿no? De llevar mucho tiempo haciendo esto, de ser una persona referente dentro del diseño narrativo y del game design, por ejemplo, en videojuegos. Incluso te han invitado a charlas como caso de éxito. Has tenido que dar una charla con ese nombre.
Yeah.
De hecho, es que cuando me has dicho lo del caso, me has dicho algo parecido, pensaba en la charla del Fan and Serious, caso de éxito, de Red Strings Club, que hablaste sobre, bueno, sobre nuestro éxito, pero también sobre otras cosas.
Ya, la charla entonces... la llamé Oro parece, plátano es.
Claro.
Porque, en plan, es un caso de éxito. Si cambias tu contexto, el éxito es... Aunque a veces puedes conseguir el éxito reduciendo tus metas, en el sentido de que The Constructim es un éxito por ser tres personas que vivimos en la misma casa, somos extremadamente baratos, así que cuando di la charla esa que el Wrestling Club había producido 70.000 euros, para nosotros era como, madre mía, 70.000 euros, somos ricos, pero para una empresa que tenga oficina y 5 empleados es una ruina, no has recuperado la inversión.
Claro, claro.
Es que a la que pagues 5 sueldos anuales de 20 y pico mil pavos ya justitos,
claro.
Buah, por eso, en plan, es un éxito de aquella manera, ¿sabes?
Claro, de hecho de eso podemos hablar luego, porque ahora quería que tú me hablaras un poco de ti, de tu percepción del éxito, pero luego podemos hablar igual como de Constructing, como de nuestro equipo de desarrollo. Que mucha gente lo ve exitoso y lo entiendo por qué, pero también hay una razón detrás que está entre ellas, pero también hay cosas. Pero eso, ¿cómo es tu relación con esto? O sea, ¿te sientes exitoso? ¿Te sientes que has llegado a
Yo me
a
siento
eso?
Exitoso, me siento muy exitoso, pero hay que encuadrar la definición de éxito aquí. Porque, para empezar, lo que me has dicho, o sea, he empezado el programa diciéndote todo lo genial que eres... Porque mi idea era como incomodarte. Iba yo aquí de fan terrible, en plan, voy a empezar el programa sin avisarle nada, le voy a decir lo genial que es y seguro que eso le incomoda mucho. Y al final creo que me ha incomodado más a mí.
Decirme todo eso.
No, porque ahora la vuelta a la tortilla, porque es algo que a mí me pasa que cuando viene alguien, a lo mejor en un evento, y no estoy acostumbrado a que nadie venga y de manera tan explícita me diga, eres el mejor.
Claro.
Man, yo no sé qué hacer, o sea, me da mucha vergüenza, no sé si hay que decir gracias, si hay que quitarle hierro, si hay que hacerlo tuyo.
Me ha pasado, me siento hiper agradecida y es como, wow, el máximo halago, ¿no? La máxima cosa de que alguien sea fan de tu trabajo y de lo que haces y tal, que le inspire. O sea, cuando a mí me llega cosas de, no es que me has inspirado a hacer pixel art, es como, wow. No me lo creo, qué locura es esto,
ya,
¿sabes?
Cuando nos escriben ahí, me has cambiado la vida, me has hecho pensar, pero, he llorado un montón, es como, madre mía,
es una situación rara, ¿no? Por eso, ¿no? Porque creo que, no sé, no te lo esperas, ¿no? No te lo esperas que te pase eso, ¿no?
Lo del éxito que decías, no, a ver, buen apunte. Que, yendo a lo que decías del éxito, que me considero extremadamente exitoso, y yo creo que no siempre ha sido así, porque cuando tú empiezas en este camino, todos tenemos como una preconcepción del éxito, que yo creo que incluso algunas personas nos verán así desde fuera, como estrellas, ¿sabes?
Sí.
En nuestra escala, vaya. Y que yo pensaba, yo qué sé, el éxito es ser famoso, tener mucho dinero, mucho reconocimiento, claro. Hay como muchas maneras de medir el éxito. Y al final es como que he tenido que lidiar con esas cosas del éxito, porque a veces el éxito llega y no es como lo esperas y cosas así. Y para mí el éxito al final es poder vivir la vida que yo he elegido. Eso es el mayor éxito. Sí. El poder estar con dos personas a las que quiero, en mi casa, con los horarios que yo me fijo, pudiendo perseguir las ambiciones que a mí me interesan, mis inquietudes. Como, wow, tengo todo el tiempo del mundo, en plan, me he librado. Para mí el mayor éxito ha sido librarme de la cárcel que me parecía la sociedad. Porque desde que me metieron en el colegio me he sentido extremadamente oprimido por el no poder hacer lo que quisiera con mi vida. El porque tengo que ir al cole, porque tengo que estudiar putas matemáticas, porque me tengo que aprender las comarcas, ¿sabes?
Los ríos y todo.
No, los ríos, gracias a Dios, no tuve. No sé por qué, me libré.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Sí, yo creo que sí que los estudié. A mí me suena mucho estudiar los ríos,
La cosa, en plan, pasar por aros. Toda la vida ha sido pasar por aros y meterme en una empresa y hacer encargos. Siempre es hacer lo que te dicen los demás, hacer lo que te dicen los que están por encima, que son tus padres, los profesores, los jefes. Y el poder hacer, levantarme cada mañana y decir qué me apetece hacer, lo voy a hacer. Ese es el mayor éxito.
Claro.
Con el dinero modesto que tenemos, con la... O sea, da igual la fama que puedas tener, más o menos seguidores, la crítica, todo eso son recompensas vacías. Claro. Realmente para mí lo mejor es eso, que mañana me voy a levantar y voy a decir, ¿qué tengo que hacer hoy? Con mis desasosiegos, ¿no? De tengo que cumplir mis metas, hoy no me siento creativo. Son cosas así, pero son como luchas que yo he elegido. Y no es lo mismo, pero teniendo que decir,
posición ahí.
A ver cómo resuelvo la faena esta que me han mandado.
Claro.
Para cobrar a final de mes.
Claro.
Que ya lo siento porque creo que es la situación de la mayoría de personas.
Sí, claro.
Y si alguna vez contratamos a gente, voy a estar yo en la otra parte que a mí no me gustaba.
Ya.
De decirle a la gente lo que tiene que hacer.
Sí.
Y Dios me libre. O sea, si conforme vayamos creando equipos y creamos más equipo y eso, de verdad que quiero crear un entorno en el que sea, vale, hay una inequalidad de poder aquí inevitable, que es que yo te estoy pagando a ti.
Claro.
Pero, por favor, ¿qué podemos hacer? O sea, tú quieres estar aquí y quieres hacer estas cosas. ¿Y qué cosas quieres hacer? Podemos diseñar nuestros proyectos y las cosas que vamos a perseguir como grupo para que formen parte de tu...
Sí.
De tu cosa vital, no sé, de tu...
Yeah.
De tu dharma, que es un concepto en sánscrito que leí el otro día para ponerle nombre a una cosa de una partida de rol. Pero dije, dharma, que es el camino de cada uno. Y dije, oye, eso me ha gustado mucho.
Está bien. A ver, yo creo que eso es, en cierto sentido, algo que nos podemos permitir como equipo pequeño. Sí, colaboramos con gente y tal. Porque luego se diluye mucho, que eso también si hemos hablado alguna vez.
40 empleados y hay mandos intermedios y tal. No, claro, es que al final es muy idílico la vida que yo propongo, lo soy consciente.
Sí, pero entiendo lo que dices. O sea, a mí cuando me has preguntado antes sobre cómo me sentía, si me siento exitosa o no sé qué tal, claro, es difícil porque ¿qué es el éxito, no? Es eso. Yo para mí me siento que he llegado a una vida que no me la creo a veces, ¿sabes? Una nuestras, qué guay. Y eso ha sido fruto de trabajo, ¿eh? No es nada de tal y es la vida que tenemos de momento ahora, que espero que dure tiempo, pero nunca se sabe.
Sí, sí.
O sea,
puede acabarse el sueño.
Claro, claro, totalmente. Y...
Un segundo, ¿me das agua?
Claro. Pero por otro lado, es esto lo que decías al principio de que es difícil hablar de esto porque a mí me sabe muy mal hablar de estas cosas, ¿sabes? Me siento, quizás es mucha humildad o no lo sé, ¿vale? Tampoco me quiero yo decir a mí mismo humilde, ¿sabes? Ni nada por el estilo. Pero es como que me siento rara, ¿no? Diciendo esas cosas de exitosa o no sé qué, ¿no? Y creo que eso es una cosa que a veces es más... O sea, tú te puedes sentir bien con lo que haces y te puedes sentir, bueno, he llegado a este punto, he conseguido esto que me permite hacer lo que quiera y vivir esta vida. Pero luego el éxito también es algo que igual perciben los demás, ¿no? Igual que tú piensas de alguien,
sí.
Esa persona es exitosa, igual luego esa persona tampoco lo piensa de sí misma, ¿no? O,
sí.
A ver, evidentemente, igual, yo qué sé. Hay gente que puede decir...
¿no?
Claro. ¿Es muy exitoso? Pues sí, ¿no? Claro, a ver.
Zendaya es súper exitosa.
Claro, claro, yo qué sé, hay gente que dices, pues sí, ¿no?
Se considerará exitosa de manera inequívoca.
Supongo que sí, ¿no? Pero
¿es más exitosa Zendaya que sí. Una mujer que se ha ido a vivir al campo, uh-huh, se levanta cada mañana y respira aire limpio y dice, qué alegría trabajar esta tierra,
pues
qué está... bonito es, son estos, claro, animales.
Pues está increíble también, o sea, es una vida que, yo qué sé, pues también es muy bonita. Es que, claro, por claro, eso digo eso que
sí,
el éxito...
Sí, es, si definimos el éxito como claro, complacencia, bueno, no sé si no es complacencia, la palabra es... satisfacción.
Ya, claro, es que ahí está la cosa, porque si mides el éxito como te ha ido bien a nivel económico y tal y puedes trabajar de una manera, no sé qué tal, claro, se mide todo por trabajo y dinero, ¿no? Y a veces también creo que quizás pues es lo que dices, ¿no? Puedes tener éxito en decir, es que tengo una vida en la que me siento súper plena.
Sí.
Y
sí,
eso
sí
es otro tipo de éxito, ¿no? También, lo que pasa es que normalmente se asocia a, pues eso, ¿no? Como en nuestro caso, que creo que pues nos ha ido bien a nivel económico lo suficiente como para tener una vida de momento que la estamos llevando,
sí,
guay, ¿no?
Y
un poco más libre y un poco más... trabajamos todos los días, sí, pero trabajamos de otra manera, ¿no? Y pues eso, es diferente, es diferente.
Sí, es que, no sé, ya te digo, creo que el éxito viene con demasiada carga cultural,
claro,
porque el éxito lo estamos constantemente percibiendo a través de la tele, de internet,
claro,
la gente a la que seguimos son las de éxito.
Hmm.
Todo, o sea, la que te llega a su comunicación es porque han tenido éxito y son más virales, tienen más presencia porque el éxito te da presencia.
Hmm.
Entonces, estamos rodeados constantemente de la gente de nuestro alrededor,
sí,
y los exitosos, que son los que llegan a nuestros ojos y nuestras,
claro,
orejas, a pesar de que no formen parte de nuestra vida.
Claro, y ahí pues se puede hablar un poco de lo que decía antes de deconstructivismo como caso de éxito,
uh-huh,
porque creo que muchas veces se ha hablado de nosotros como eso, pues un caso de éxito, o que yo que sé, lo hemos conseguido, o lo que sea, haciendo juegos independientes, y creo que al final una parte muy importante es, primero, que desde hace ya unos años somos tres personas y pues no tenemos oficinas, no tenemos, o sea, la tuvimos en un momento pero luego ya no. Nos mantenemos bastante baratos porque vivimos los tres en un mismo piso y al final pues eso, a ver, también abaratar las cosas.
Sí, sí.
Y que los proyectos que hacemos no son muy ambiciosos a nivel económico quizás o a nivel de necesitar mucha ayuda, ¿no? Que siempre nos mantenemos pequeños, si colaboramos, pues colaboramos con poca gente. Y creo que eso es parte del éxito, que se puede decir, pero es que es lo que tú decías antes, ¿no? Si nosotros tuviéramos que tener oficina y empleados y tal, no seríamos un caso de éxito,
no,
realmente.
No.
O quizás podríamos haberlo sido, pero tendríamos, ahora mismo ya hubiéramos sacado otro juego más, ¿sabes? Otro,
mira,
juego más comercial.
A lo mejor no consideraría,
claro,
o sea, tendría éxito, pero no felicidad,
uh-huh,
si es que pueden ser dos cosas divorciables.
Sí.
Y me acuerdo de una vez que estaba en... cuando fui a una Gamescom en Colonia, que nos tocó ir a grabar un programa, un podcast, que fuimos a un hotel a grabarlo,
sí,
y era un podcast con Sean, no me acuerdo el apellido, que es el fundador de Yacht Club Games, los del Shovel Knight.
Ah, sí.
Y otro tío que tenía más éxito que ninguno de nosotros, pero ninguno lo conocíamos,
oh,
porque hacían como unos videojuegos de coches de radiocontrol de juguetes,
sí,
que era en plan, nadie lo conocía, pero tenía más dinero que nadie, porque eso había funcionado muy bien, pero no había sido un éxito a nivel de fama,
claro,
pero un éxito a nivel de dinero.
Hmm.
Entonces ahí había dos casos de éxito diferentes. Entonces, habíamos,
claro,
tres personas, estaba yo que venía a hacer Ghostly Watching de un éxito de, yo qué sé, de reconocimiento en mi casa,
uh-huh,
y de que habíamos podido hacer un sueño de la infancia,
sí,
pero sin gran repercusión económica ni de fama. Luego estaba el del Shovel Knight, que había sido, pues eso, dinero y fama y uno de los más top, que ahora tienen,
yeah,
un Amiibo en la Switch, ¿sabes? Un caso,
sí, ese,
gordísimo.
Un caso gordo, gordo.
Y luego el otro, que no lo conocía mucha gente,
yeah,
pero tenía muchísimo dinero.
Claro.
Y hablamos precisamente de estas cosas, de estas percepciones vitales, y el hombre este que iba con camisa de cuadros y gafas, era como full empresario ya,
sí,
hablaba de una manera muy miserable y decía, me dais,
uy,
mucho envidia,
ostras,
porque yo llevo ahora una empresa de 50 empleados y ya no hago videojuegos,
claro,
ahora soy gestor, dirijo un negocio, y lo que empezó como un sueño haciendo estos jueguecitos y tal, pues ahora me dedico a gestionar todo el dinero que entra y en qué lo gastamos y cómo va a evolucionar esta empresa. Y en plan, ese hombre ha muerto de éxito, quizá.
Ya, claro.
De que le gustaría estar haciendo el Shovel Knight, ¿sabes? O le gustaría...
Claro.
Pero ya no lo puedes dejar porque de pronto ya no es un compromiso con lo que has construido, sino que la responsabilidad moral de estar dándole de comer a 50 personas.
Es que esa es la cosa también, claro. No vas a de repente decir, cierro la empresa, ya está, y me voy a...
Es una movida.
Igual ahí deberías delegar, ¿no? De decir, vale, que otra persona sea la directora de este proyecto o de este estudio, lo que sea, yo me dedico a hacer mis proyectitos, ¿no? Yo qué sé, igual puedes, pero... Es difícil eso también, ¿no? Entiendo que... No sé, pero sí que... Y esto es una cosa que también creo que es, pues así como difícil, ¿no? En plan, de que puedes llegar a ese tipo de éxito que al final te amarga la vida. Hmm. Y es como, no puede ser. En plan, ¿sabes? Que es como... O sea, me ven en esa situación de esa persona y pienso...
O sea, yo
es
veo...
Que tienes dinero y tienes de todo como para vivir, claro. Increíble. Y aún así estás amargado. No sé.
Fue la bala que esquivamos gracias a la bancarrota a la que llegamos después de Godzilla Watching. Porque imagínate que al pillar las oficinas y al ampliar el equipo a 7 personas, eso hubiera funcionado bien. El siguiente paso hubiera sido ampliar el equipo,
claro.
Y ampliar la ambición. Y hubiéramos acabado la trampa de hay que mantener este barco a flote.
Claro. A ver, ahí pues supongo que igual pues ya coges a alguien que igual sea pues él... la productora o tal, que dirija un poco todo. O sea, tienes que empezar a delegar, pero claro, es difícil.
No nos hemos visto en esa situación porque, claro. Por la gente con la que he podido hablar, que se ha visto en una posición de podrías delegar y ganar menos dinero y ya está,
sí.
Te da miedo de que en cuanto delegues eso se derrumbe, porque ha costado tanto,
claro.
Mantenerlo ahí que tú piensas que si no estás tomando las decisiones,
no va
eso,
a ser igual.
Eso se va a acabar.
Claro, no va a ser igual, va a cambiar cosas. Sí, sí, es que es... Es una historia, el... No sé, todo esto, en verdad. Y es muy raro hablarlo. Es muy raro hablarlo de lo del éxito, pero...
Yo quería hacer un breve paralelismo con el capítulo del anterior, que me gustó mucho la perspectiva infantil del primer encuentro con el fracaso.
Sí.
Y me pregunto también, antes de que esté muy definido para nosotros qué es el éxito, como niña, ¿qué recuerdas así potente de, vale, este es mi primer recuerdo del éxito?
Pues mira, el otro día acordándome de esto, ¿no? De cosas que hacía de pequeña y pues fracasar entre comillas, de cosas que no salieran bien o lo que sea, me acordé de un concurso que hizo Bancaja, el centro Bancaja, sí. O la fundación Bancaja, o igual era simplemente Bancaja, ya está, no me acuerdo ahora bien, que hicieron un concurso de dibujo y yo dibujé ahí.
No puede ser, mi historia es la misma. Por favor, continúa, pero va a ser la
vale,
misma.
Vale, al dinosaurio, que era la mascota de Bancaja para aquel entonces, un dinosaurio así verde y tal. Y no me acuerdo bien, tengo fotos y tenía que mirarlo, pero yo creo que quedé segunda, pero no me acuerdo bien. Tengo las fotos ahí, de hecho, tendría que haberlas mirado la última vez que fui a mi casa. No sé, pero me acuerdo.
Quedando segunda, experimentaste éxito.
Pues yo, para mí, ir al sitio ese, ¿vale? A la fundación esta, que era un centro ahí que había, ya está. Ir a este sitio y ver ahí mi dibujo puesto en la pared
la
con otros dibujos.
Joder, no veas.
A ver, que era pues de los pueblos de alrededor del mío, son pueblos pequeñitos, es una zona así un poco rural y tal, pero yo, para mí, me sentía súper bien. Y eso, no me acuerdo con qué edad fue, igual fue con 8, 9, 10, no lo sé, ¿vale? No me acuerdo. Cuidado, que vamos a bajar.
Sí, nos tiramos por la rampa. Una famosa rampa que ya salió en otras ocasiones. ¡Yeah! Y ya está.
Sí, sí. Pero para mí, eso era como, qué guay. Tampoco me sentía como exitosa, me sentía como orgullosa de lo que había hecho.
Sí.
¿Sabes? Y ya está, y lo recuerdo con cariño, no con, he ganado o he llegado aquí, ¿sabes? Entonces creo que la percepción ahí del éxito era como, o al menos lo que yo recuerdo ahora de ese momento era eso, ¿no? De tomármelo como con, qué guay, que he hecho esto y esto está aquí, ¿no? En un sitio. No sé. ¿Cuál es tu experiencia? Es parecida de un concurso.
Es un dibujo, es un concurso de dibujo también. Lo que pasa que más humilde que el tuyo, no era con la con Bancaja.
Pero que esto era de los pueblos de alrededor, o sea, que yo quería decir, tampoco era aquí en plan...
O sea, la escala esta es más pequeña, ¿eh? Era un concurso de dibujo en el camping La Masía, en Blanes, donde mis padres me llevaban cada verano.
Sí.
Y hice un concurso de dibujo. No me acuerdo qué fue el dibujo, pero gané. Quedé el primero.
¡Ostras!
Y me regalaron un balón.
¡Oh!
Y para mí fue como en plan, Dios mío.
Madre mía.
He hecho un dibujo, me he alzado por el resto, por encima del resto de niños, y me he ganado este balón.
Ya ves, ya ves. Buah.
O sea, mi primer trofeo.
¡Oh, qué guay!
Un balón.
Sí, sí, sí. Yo aquí no sé si daban algo. Se lo preguntaré a mis padres porque se acordarán. Y tendré que mirar la foto porque igual era la tercera o cuarta. O sea, igual me lo estoy inventando. yo sé que primero
el
no,
premio
que,
era estar exhibida.
Pero el premio era que fuimos allí y me hicieron una foto con el dibujo, yo me acuerdo de eso. Y ya está, me da igual la posición y me da igual nada, no lo sé, igual no sé ni qué era, pero... Pero vaya, vaya, el primer trofeo ahí...
Sí, sí, un balón.
Ya ves, está muy bien.
Luego, después de eso, no he tenido mucho más éxito hasta ser mayor. No ha habido más trofeos. Mi primer trofeo fue un balón. El segundo trofeo fue el Hoplay de la Lóndiga, por mejor idea original por Godzilla Watching. Ahí lo demás es un valle sin éxitos.
O sea, yo creo que, no sé, si se pueden contar éxitos, sacar buenas notas, pero tampoco, ¿sabes? Ya. O sea, quiero decir...
Eso te iba a decir,
sí,
siempre. La...
Pero, ¿sabes?
Hay un tipo de éxito que... No, o sea, esos son, de hecho, son los primeros éxitos. Nuestra relación con el éxito empieza siempre, en el caso de Bancaja o el balón o sacar buenas notas y tal, el éxito empieza por reconocimiento externo siempre. Se consolida con la validación externa.
Claro.
Y es eso, en plan, los profesores, de nuevo vuelvo a los profesores, ¿eh?
Sí,
éxito y el fracaso están muy vinculados a los profesores.
Ligado, está súper ligado.
Porque son los que te ponen dieces, los que dicen delante de todos, mirad, Marina lo ha hecho la mejor.
Los que van a juzgar, claro, es que al final es eso. O sea, no.
Eso es lo que te empieza a meter el veneno de que el éxito tiene que haber una figura que lo valida ese éxito.
Yeah.
Cuando, es lo que hemos dicho al principio, puedes reconfigurar el éxito para que sea cumplir un objetivo vital de satisfacción.
Ya. Yeah.
No... han dicho, en Vandal me han puesto un 9, ¿sabes?
Sí, sí, claro.
Bah, eso al final es de los éxitos más vacíos que hay.
Ya.
La mejor recompensa es la vida.
Sí, o sea, yo creo que la mayor recompensa que he sentido de mayor y haciendo juegos, pues eso, quitando, yo qué sé, el sacar una buena nota o lo que sea, o luego, pues en el trabajo, ¿no? Pues que hemos hecho videojuegos, pues que te pongan una buena nota en una web o lo que sea, es llegar a las personas, es ver a gente jugar al juego y emocionarse, es ver a gente que años después aún recuerda cuando jugó a tu juego y tal, es ver, yo que sé, hablar con alguien sobre algo que has hecho y que te diga, ¡buah!, hablar emocionado, ¿no? Y esas cosas para mí es una mayor recompensa y mayor éxito que me pongan un 9 en una página, porque al final el 9 de una página es una persona que lo ha jugado y ha dicho, me ha gustado, le pongo un 9 y, o un 8.
Hemos empezado diciendo la gran labor que hacen los periodistas y analistas y ahora estamos en plan, que juega el juego, le pone un 8, pues es un tonto.
No, no, pero de hecho el sistema de notas a veces está ahí un poquillo tal.
Sí, obsoletísimo eso de las notas.
No me parece mal, porque tampoco me parece mal del todo, ¿eh? O sea, creo que puede estar bien. Creo que prefiero igual recomendar.
No, o sea, para mí está mal porque claro, hace que la gente se pelee porque le ponen un 10 al Elden Ring. En
pero
plan...
luego es eso. Luego hay peleas y tal, y luego realmente, a ver, no lo digo por menospreciar, ¿eh? No lo decía en ese sentido, lo decía que al final es una persona, ¿no? Que,
sí,
y me parece
sí, sí.
Plan, increíble que una persona lo juegue y diga, oye, le voy a poner un 9.
Yo sé, cuando veo un número, para mí es eso, en plan, es una manera de sintetizar de manera algorítmica o algebraica o yo qué sé, lo que te ha escrito aquí, 10 párrafos sobre su opinión, al final orientativamente un 8 en su experiencia subjetiva
de
esto.
Y que no lo digo... Ah, no, vale, me dio un coche. No lo digo como algo malo, lo digo como algo de que cuando ves eso dices, ah, qué guay, ¿no? Que a esta persona le ha gustado mucho y me ha puesto esto, me ha escrito, pero, por ejemplo, me vale más lo que escriban que la nota, ¿sabes? En plan, el artículo en sí que escribe o la reseña o lo que sea de... Este juego me ha parecido esto, tal macho, tal cual. Me da igual si luego es un 7, un 6, un 9, yo qué sé.
Por otra parte, he de decir que nota a nota no me disparan tanto esa necesidad de validación, pero luego el cómputo total, el Metacritic,
a ver,
eso sí que es inevitable que te importe, porque Metacritic en nuestra industria, o sea, Metacritic, lo voy a explicar para mi padre y los radio oyentes que no estén familiarizados con el concepto, es un agregador de notas donde se reúnen todas las notas que te han dado la crítica y ahí te sale una media. Y además es puro colegio, porque el número se pone verde, amarillo y rojo en función de él la puntuación que hayas recibido.
Sí.
Y es un semáforo de validación eso, de la crítica piensa esto de ti. Y además a la derecha hay una columna que pone ranking, los juegos de este mes, los juegos del año. Y puedes ver lo bueno que eres respecto al mundo. Es como, es una cosa rarísima, no es que sea una máquina de pinball eso, ¿sabes? Y puedes subir el high score. Es 3 años de tu vida, de trabajo, pum, han caído aquí, 79, amarillo. Bueno, 79 es verde aún. Pero yo, Ghostly sí, sí. Watching tenía un 64, amarillo, y sí. En plan, madre mía, qué hostia mental ya. Es esa.
Claro.
Cuando luego claro. Tendríamos que habernos fijado en el éxito de, madre sí, mía, que claro. Sois unos chavales recién salidos de la carrera que habéis conseguido publicar un videojuego que genere ingresos, que lo juegue gente.
Sí.
Eso es el éxito, no claro. El 64 en amarillo ahí.
Claro. Ahí creo que el de Ghostly Watching nos afectó más sí. Que el de The Restless Club, porque ahora mismo no sé qué Metacritic tiene The Restless Club, pero me acuerdo de Ghostly Watching tiene...
Un 80 o un 81 tiene
vale. The Restless Club. Es que no me acordaba el número exacto.
Eso es altísimo para nuestra escala
es
ya.
Muy, es bastante, loco. Es bastante. Sí, sí, sí. Y Ghostly Watching que tiene un 60 y, no, 63.
64.
64 sí. Era, sí, sí, sí. Y creo que eso nos afectó un poco más, pero yo qué sé. Estamos en una zona donde suelen haber gatos y no hay
ahí hay
ningún...
uno mirándonos. ¡Hola! ¡Gato!
No sé qué hacen, se hace un poco de sol, no hace mucho sol ya.
Yo creo que con
sol.
Las lluvias han estado encontrando refugios. Vamos a ver si hay alguna interna aquí. Porque es una zona donde protegen a las gatas embarazadas.
Ay.
Y suelen estar en camitas ahí mirándote detrás de una reja, pero no. No hay nadie.
Nada,
en...
Hoy no hemos tenido suerte.
Está vacía nada. La fábrica de gatos.
Fábrica. Pues sí, es una manera extraña de medir el éxito, pero que al final afecta mucho. Y yo creo que eso es otra cosa, la percepción del éxito. O sea, ¿cómo percibes tú el éxito que te dicen que tienes los demás? O sea, a ver si me explico. Uy, el coche este cómo viene. Vale, vale, me ha asustado. ¿Cómo percibes tú cómo la gente te percibe? En el sentido de, por ejemplo, eso, ¿no? De el 64 Metacritic de Ghostly Watching, ¿no? Creo que a mí es en ese momento, por ser el primer juego, pues quizás me afectó más, pero luego supe ver todo lo bueno, ¿no? Y todo lo positivo, ¿no? Lo que has comentado de que al final era nuestro primer juego comercial, que... y lo conseguimos hacer, conseguimos sacarlo y que la gente lo jugara y conseguir bastante dinero, no sé qué, tal, tal, tal. Y que eso ya habrá un éxito, ¿no?
Uy, está lleno de barro esto.
Claro,
hay que dar
verdad.
La vuelta.
Sí, vamos por otro sitio, sí, sí. Pero que con el Destiny's Club, a pesar de que lo he mirado, pues quizás no me afecta tantísimo. Pero también hay que reconocer que alguna vez, ahora ya no tanto, pero muy de vez en cuando me meto en Steam y miro las reseñas. Uh-huh. Y lo que miro es la nota que tiene, pero también el número, porque es como, wow, de un juego a otro. O sea, creo que Ghostly Watching es unas mil y pico, ¿vale?
Reseñas.
Y reseñas, y no sé si un 60-70%, 70 creo que es positivo. Y con el Restings Club son 4.000, no sé si estamos ya.
No, 6.000 y pico ya, reseñas.
¿6.000?
Sí, sí.
No, espérate, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Vale, vale, no. Sí, vale, puede ser, es que hace un montón sí, que no me meto. Y creo que tiene un 90 y pico positivas, 94 o por ahí.
Sí, 94%.
Y claro, y es como, a veces me asomo a mirarlo y es como, wow.
Voy a darme un bañito de validación.
No,
me meto en Steam y miro a ver los comentarios, los 94% positivos.
Pero pienso, qué locura, más guay. O sea, que me alegra, que lo digo como de eso, ¿no? De que por un lado... Intento que no me afecten esos números y tal, porque al final son numeritos, pero por otro lado pienso, me alegra que el juego haya llegado a tanta gente y que le haya gustado, ¿no? O sea, creo que sentirse bien por las cosas que haces no está mal, ¿no? O sea, que sí, está muy bien, ¿sabes? Es decir, hemos conseguido esto, qué bien, ¿sabes? Y ver esos comentarios y ver esas cosas anima muchísimo, ¿no? Porque sobre todo es eso, creo que te da la motivación extra de decir, quiero seguir haciendo esto, ¿no? Quiero seguir haciendo cosas que lleguen a las personas y tal, y de todo.
Yo te quería hacer una pregunta complicada.
A ver.
¿Qué crees que es a lo peor a lo que te podría llevar el éxito?
Pues creo que a olvidarme de...
A perder tu humanidad.
Sí. No, pero a olvidarme de lo que me gusta hacer, quizás. De cómo... Es que... No sé. Claro, a ver, otra pregunta. ¿Cómo mides ese éxito? ¿Es éxito a nivel de dinero? ¿De wow, estás forrada? ¿O es éxito a nivel de, madre mía, eres súper popular? ¿O es éxito de...?
Hábleme de los peligros de cada rama. El peligro del éxito económico y el peligro del éxito de fama.
A ver, creo que el peligro del éxito económico pues es que se te vaya la olla, ¿no? Tanto gastando dinero como, yo qué sé, pues ya pensando que por tener más dinero... Es que, a ver, eso no creo que pasará porque tienes, yo qué sé, tienes que tener esa mentalidad, ¿no? Pero que se te vaya la olla por tener mucho dinero, ¿no? Y quererte mucho más o... gastarlo en cosas abusivas, ¿no? De yo qué sé. Yo, por ejemplo, si igual tengo más dinero, pues me gustaría invertirlo en cosas, en hacer más cosas. O en cosas para mí, pero también cosas para personas alrededor. Y en hacer más proyectos y crear más cosas, ¿no? Para el mundo. Pero quizás podría pervertirse, ¿no? Esa rama de tener mucho dinero, no lo sé. Y la fama, pues supongo que es que se te sube a la cabeza, ¿no? Y empieces a crecer un ego muy, muy grande. Y al final acabes perdiendo un poco el norte, ¿no? De no sé, de tu percepción de las cosas que haces, ¿no? Quizás, o sea, no sé.
¿Te preocupa de verdad?
No.
No es algo que creas que te vaya a pasar, ¿verdad?
No.
Claro, es que no te veo a ti.
O sea...
O sea, te he preguntado cuál es tu miedo, ¿no?
Ya, pero por eso te he preguntado cuál, o sea, a qué nivel de... O sea, ¿en qué
a
nivel?
Todos los niveles. ¿Qué es lo peor que te podría hacer el éxito, Marina?
Pues creo que quizás igual creérmelo mucho, ¿sí?
¿Sí? Y... ¿Se te cura el síndrome del impostor?
Puede ser, puede ser. O, no sé, o quizás por tener tanto éxito, dejar de hacer lo que me gusta, ¿sabes? Acomodarme.
Ah, por acomodarte.
Sí, por acomodarte y decir, yo qué sé, pues, no, ya no, es que, no es que no vaya...
Ya, imagínate que eso es un arma de doble filo, lo que has dicho, me parece interesante, por lo de, si hay algo, imagínate que, voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿vale? A nivel de medir cómo funciona tu éxito. Pones un pixel art de una naranja en Twitter y recibe 1 millón de likes, ¿vale? Y pones un pixel art de un plátano y recibe 1 millón de likes.
Wow.
Y de pronto haces un dibujo de una mujer paseando por la playa, no es pixel art, es un dibujo en acuarela, y recibe 10 likes. ¿Dejarías de pintar en acuarela?
Claro. Yo creo que no, pero, ¿sabes?
Pero pensarías que es una puta
pero
mierda.
Pero pensaría que no ha sido tan exitoso, claro. Es que eso también es... Es que ahí, ¿ves? Esa es otra tipo de éxito, lo que sea, que son pues más redes sociales. Bueno, está asociado a la fama, pero creo que es más de eso, ¿no? De validación súper directa que puedes ver en números. Porque la fama puede ser que tú pienses que eres, yo qué sé, famosa, ¿no? O influyente o lo que sea, pero no lo sabes medir. Pero es que aquí puedes medirlo. Entonces, claro, uff... Ahí a mí se me haría un poco extraño. Creo que no sé cómo reaccionaría ante eso. Creo que no dejaría de dibujar, pero sí que pensaría, ostras, no
lo publico.
El pixel art es mucho mejor. Voy a hacer solo una pera, un melón, una sandía, voy a empezar a hacer el kiwi, no
claro,
sé qué.
Claro, te quedarías estancadísima.
Claro.
Porque ya no se puede subir.
Ese es un problema que...
Sí, ya pensé, entre qué pasa.
Que a ver, que sí que he visto artistas que igual siguen ahí una tónica de algo porque les ha ido bien. Y tal, y lo entiendo porque luego también te genera visitas y la gente te conoce y tal, y bueno, pues también es una manera, ¿no? No sé. Pero otra que había
es
pensado...
Es como, creo que esta dilemática a nivel de artistas se puede aplicar a si hago fan art recibo más likes que
ahí
si
también,
hago mis cosas.
Sí, ahí también pasa. Pero otra que había pensado es, igual con tener mucho éxito, es de lo que nos pasó un poco, crecer demasiado. En plan, decir, vale, vamos a hacer aquí el megaproyecto. Vamos a contratar a 10 personas, una oficina gigante, vamos a hacer aquí actores de doblaje increíbles, vamos
que
a...
Que si eso sale todo, bien, todo, todo. Pues bombazo para arriba. Más peligroso
claro.
Aún, ¿no? ¿O qué?
Claro, igual no, igual creces más y yo qué sé qué pasa después. Pero me refiero a que igual puedes irte de ambición, ¿no? Que, o sea, no tiene por qué ser malo. O sea, si lo sabes hacer con cabeza, creo que no tiene por qué ser malo, pero... Puede ser que igual no estés preparada en ese momento para hacer eso, ¿no? O que no tengas la experiencia como para dirigir una empresa de 20 personas, hacer un montón de cosas, tal, ¿no?
Yo cada día estoy más agradecido de habernos ido a la bancarrota después de Godzilla Watching, ¿eh? Te lo juro, porque eso llega a salir bien y me veo como ese hombre en camisa de cuadros sentado en una habitación de hotel en Colonia diciendo qué envidia me dais.
Yo voy a decir que creo que no tanto porque ese era un proyecto realmente. Era un proyecto que hacíamos con más personas, pero que igual se hubiera acabado el proyecto y ya está. ¿Sabes?
No, pero
no lo sé.
Porque es la validación, de pronto recibes validación en esta dirección porque lo que seguimos fue los pasos incentivos que nos decía el capitalismo.
Sí, sí, sí.
Hemos recibido el dinero. Cuando recibes dinero, ¿las empresas qué hacen? Usar ese capital para
crear
una oficina, ¿sabes? Para hacer un trato más tocho, no sé qué. O sea, es el camino. Ya. Es lo que nos enseñan los tycoons.
Que es crecer más y más y más.
Te lo juro, tengo una idea. Algún día me gustaría mucho hacer mi propio tycoon en el que jugando te frustrases siguiendo la fórmula de los tycoons, que es decir, el ciclo de construyo o desarrollo algo, esto genera dinero, lo invierto en herramientas para hacerlo más grande, y es la espiral del tycoon, de que tienes que crecer hasta que te aburres de jugar.
Los tycoons, para quien no lo sepa, son juegos en los que, por ejemplo, un tycoon de un parque de atracciones.
De hecho, tycoon significa pues, magnate, ¿no? En inglés, que va de ser un magnate de algo.
O sea, creo que es como que eres el jefe, por ejemplo, pues es de una empresa, de un parque de atracciones, y empiezas con un poquito terreno y poquitas atracciones, y empiezas a crecer. Empiezas a montar, aquí voy a montar un puesto de palomitas, aquí voy a montar uno de helados, aquí voy a montar el restaurante, aquí voy a montar tal.
El cuento de la lechera en el videojuego.
Empiezas a crecer, y ese es el objetivo, simplemente hacerte pues un parque gigante, mucho dinero, mucha gente, hacer feliz a la gente que viene, tal, muchas cosas por ahí. Y sí.
Pero es que desde los más inocentes son así, de eso. Y yo quería hacer un tycoon que jugase con las pretensiones del medio.
Ya.
Que tú entras buscando ganar dinero para invertirlo, para ganar más, y que de alguna manera diseñarlo de forma magistral para que eso se convierta en una experiencia frustrante. Y que realmente hay una manera más placentera de jugarlo que sea disfrutar. Tenía una idea de cómo hacerlo, no sé si quiero decir más para que no nos copien ya.
Por si acaso. Pero pues si la hacemos, yo qué sé.
Tenía un contexto de cómo hacerlo, que estaba ambientado en el Delta del Ebro.
Ya
lo acabaremos haciendo.
Yo creo que sí.
Ya lo acabaremos haciendo.
¿Y tú qué piensas sobre lo que me has preguntado? En plan, ¿tienes algún miedo en plan de ser? Pues imagínate que de repente eres súper exitoso, llegas a tener, no sé, ahí ya como quieras enfocarlo, un montón de dinero, un montón de fama, un montón de likes, un montón de todo, ¿sabes? En plan, ¿qué es lo que te daría más miedo convertirte? ¿O qué es lo que no quieres convertirte por culpa del éxito o la fama o lo que sea?
Es jodido porque me da la sensación de que si tuviera todo ese dinero y esa fama, lo que haría, y es que no le culpo para nada, haría como Kojima. Y me compraría a Mads Mikkelsen y a Ryan Gosling.
Para ir a comer sushi en un barco.
Claro, en plan, vente que vamos a hacer un videojuego. 2 días rodando y luego en plan, vamos a dar una vuelta en barco, Mads Mikkelsen. Y nos hacemos fotos. Eso sería como el peligro, en plan, mi mayor corrupción sería empezar a utilizar mi estatus para lidiar con famosos que me atraen de alguna manera y empezar a meterme en la jet set y empezar a meterme, se me puede ir la cabeza por ahí, en plan, vamos a comer bogavante en esta torre de cristal
sí que
y vemos los fuegos artificiales, la vida es increíble, ábreme otra botella de Cabernet Sauvignon.
Mads Mikkelsen,
ábremela tú. Mads Mikkelsen disfrazado de conejo.
Madre
sin camiseta.
Pero es que eso no pasa, o sea.
No, tengo que ser más famoso aún para eso.
Claro, Kojima eso tampoco lo consigue.
Pero ese es como mi camino, ¿ves? La espiral puede llegar hasta ahí.
Puede llegar hasta locura.
Yo creo que sería corrupción moral máxima.
Madre mía.
Yo quería hacerte otra pregunta además sobre el éxito, que es algo que a mí que me pasa. Cuando hemos empezado a hablar de esto es como que estoy constantemente con una losa subconsciente que es, ¿a ti el éxito te hace sentir culpable?
Es difícil de contestar. No, diría, no, o sea, porque dicho así, porque me tengo que sentir culpable de algo que he conseguido a base de años y tal, ¿no? En plan, yo qué sé, si me va bien, pues no me tengo por qué sentir culpable. Creo que quizás me siento culpable si hablo mucho de ello o si puedo llegar a hablarlo de manera que haga inferior otras cosas, ¿vale? O sea, que creo que es un tema que para mí lo quiero hablar con delicadeza, ¿no? O sea, porque no, es que no sé cómo decirlo. Es que es una cosa, porque yo realmente,
o sea, la culpa, o sea, del privilegio, ¿sabes?
Sí, es un poco eso realmente. Y porque realmente a mí me sabe como un poco mal hablar de esto, porque a pesar de que sí que siento que hay cierto éxito en mi trabajo, o en nuestro trabajo realmente, ¿vale? En The Construct Team, porque el mío viene de The Construct Team, ¿vale? Y de la mano, es así tal cual. Tampoco me siento, pues eso, ¿no? En plan, ¡guau! ¡Vaya éxito! ¿Sabes? Uh-huh. O qué éxito tengo, o lo que sea. Entonces, me siento como rara realmente hablando de eso, ¿no? Cuando al principio me has dicho todos esos halagos, ha sido como, yo qué sé.
En plan, muy bien, ¿no? Pero, tranquilo.
A ver, espérate, que tampoco es para tanto, ¿no? Yo qué sé. Entonces, No sé, sí, hay cierta culpabilidad, pero igual que la culpabilidad del privilegio, ¿no? También, de decir, sí. O sea, quiero ser consciente de estas cosas y quiero hablarlas bien y con consciencia de que no porque a nosotros nos ha ido mejor, es mejor. O sea, no porque nos...
No, ya, no te valida como
claro,
persona.
Claro, eso, que no porque a nosotros nos haya ido...
Los demás no lo están haciendo mal. Simplemente claro. Hemos tenido la suerte que la varita mágica...
Eso es.
Bueno, hay mucha gente intentándolo y solo algunos, el caos que es... ganarte la vida con arte y creatividad, claro. Te recompensa de esa manera.
Por eso.
Pero, digo porque a mí sí que me hace sentir culpable.
Sí.
Y sé que es una cosa, no sé, o sea, de dónde viene, de qué parte de la sociedad o de nuestra cultura me hace despertar estos sentimientos, pero sí que me siento culpable de muchas veces de, joder, qué puto privilegio que tengo.
Sí.
Que... No sé, en plan, ¿por qué yo tengo derecho a vivir esta vida y el resto de personas no? ¿Por qué no podemos crear un mundo en el que todo el mundo pueda compartir sí. esas cosas? ¿Por qué yo puedo salir el sábado y tiene que haber un camarero poniéndome las copas, ¿sabes?
Ya.
Que eso ya es a nivel estructural
claro,
del mundo,
claro.
De por qué yo llevo ropa del Primark que la han hecho niños en Bangladesh. O sea, es una escala así, pero la del éxito creativo... viene como a una escala mucho más pequeña que es de congéneres, de camaradas del medio,
sí.
De decir, joder, si es que esta peña se lo está currando
claro,
muchísimo
claro.
Y aún y no, quizás se merece más recompensa que yo incluso, y porque yo estoy teniendo esto y los demás no.
Sí,
a ver, es ese tipo de culpabilidad.
A mí me pasa con colegas que tenemos que digo, es que quiero que les vaya bien, es que por favor, que les vaya bien porque ya no por colegio o por lo que sea, sino porque creo que lo que hacen es increíble. ¿Sabes? Y es como,
sí,
¿por
sí,
qué?
Sí.
Pues ¿por qué es eso? Porque es una ruleta al final, ¿no? Porque
que a veces nosotros... puedes hacer todo bien
claro.
Y que no funcione.
Entonces, por eso a veces me siento como un poco ese impostor, pero tampoco es un impostor, es una cosa ahí rara intermedia de decir, hay suerte de por medio, ¿sabes?
Yo creo que tiene que haber estudios de esto. Si hay
claro.
alguna persona que estudie psicología, que nos esté escuchando y tenga estudios sobre culpabilidad asociada al éxito, por favor...
Sí.
Mandándonoslo en los comentarios o en Twitter o algo, porque es algo que, de lo que quiero leer, la verdad.
Sí.
Que te iba a decir una cosa. Llevamos
ya.
51 minutos.
Claro, yo iba a decir,
estos programas.
Se está haciendo ya. Sí, sí.
Sí.
Ha estado bien, yo creo.
Sí. O sea, me gusta haber acabado en una nota más alegre, porque me gusta salir del programa. Ayer, o sea, es que es muy raro. El programa que hablamos del fracaso me pareció más positivo que este que hemos hablado
hablando,
del éxito.
Es que para mí el fracaso ha sido muy importante, he aprendido mucho de
sí,
él
sí.
y tal. Y aquí en plan, el éxito, uff, no sé, me siento muy culpable.
Yo creo que es un espejo en el sentido de
sí.
que del fracaso estamos acostumbrados a intentar racionalizarlo y utilizarlo como energía y
claro.
salir de él. Del fracaso hay que sobrevivirlo y por eso tenemos una visión más vitalista del fracaso, me ha construido todo esto.
Claro.
Y con el éxito, estamos tan acostumbrados a la penitencia,
yeah.
que es como, ay,
claro.
me sabe mal.
Claro, es que si te lo tomas muy en plan de, buah, soy exitosa, vas a... no quieres ser como quizás esas personas que ves que se... Que vanaglorian, de decir, wow, ya es que lo he conseguido, soy mejor que tú. Tú no quieres ser esa persona
yeah.
que dice a los otros que es mejor que ella. Entonces... Ahí hay una cosa de que también es cultural total, yo creo, de cómo vemos, percibimos desde la educación desde pequeños.
Ya, me da vergüenza
éxito,
estar
fracaso,
orgulloso.
Eso
es una movida, me da vergüenza estar orgulloso.
Claro, yo no tengo vergüenza de estar orgullosa de lo que hemos hecho, la verdad. Pero sí de igual, pues eso, ¿no? De haberlo con... No de haberlo conseguido, pero sí de pensar en ese éxito o en esa cosa asociada y tal. Y por eso me ha gustado hablar de deconstructivo, del éxito que deconstructivo, que al final es un éxito relativo.
Contextualizado
y
es
claro,
un gran éxito
claro.
ya está.
Y sí. es eso, ¿no? Que también hay que ver las cosas desde ese punto de vista, que yo qué sé, pues todo es muy relativo.
Sí.
Pero no sé, yo creo que también al final hay que sentirse orgullosos de lo que hacemos y de valorar las cosas y de si lo consigues, es como ole. O sea, porque si tú ves, por ejemplo, a otro equipo de desarrollo
me
que te guste...
Me alegro mil.
Claro,
viva.
Que lo consiga,
sí, sí.
dices, joder, qué bien. En plan, me alegro un montón,
sí, sí.
son exitosos, que les vaya increíble, que consigan todo lo que quieran y que vivan bien. Entonces, si para ellos lo quieres y te vas a sentir bien que lo hayan conseguido y tal, pues también para ti, ¿no? En plan, oye, pues muy bien.
Hay mucho que desempaquetar aquí.
Hay mucho, sí. Pero bueno, que yo creo que está bien, ¿no? Sentirse bien con lo que haces, no sé.
Sí, a ver, es el objetivo al final.
Es...
Quererse mucho.
Parece que
cuidarse uno mismo.
A soltar una frase de Rajoy o algo así, en plan ya como...
Estaba pensando más bien en el... Joder, se me ha olvidado su nombre ya. El torero este.
No sé quién es. No sé.
Ahora tuerto, yo que sé, era... Ah, no seguro sé. Que la gente más vieja lo reconocerá, la frase que decía ahí mucho... Cuidarse mucho, quererse uno mismo.
Vale, no pues sé. Vale, ya creo que me suena algo, pero no sé.
Perdón por la referencia viejuna. Que... muchas gracias por escucharnos. Sí. Este ha sido un programa más del Andar, Podcast Andar, un paseo sí. cast sobre creatividad de videojuegos, publicado por anaitgames.com.
Sí.
Dadnos el like, el retweet, dejadnos comentarios en la YouTube, contestadnos en Twitter, dadnos engagement e interacciones, por favor. Eso nos alimenta y nos mantiene con vida y exitosos.
Exitoso sobre todo.
¡Éxito!
Bien.
¡Éxito! De hecho, consideraremos que el programa ha sido un éxito solo si recibimos vuestra validación.
¡Ostras!
Por favor, venid a validarnos.
Claro.
Pues hala,
pues nada.
Nos vamos para casita.
Adiós. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.